Y la capital de España está cerrada, está perimetrada y teóricamente no se puede salir de ella. Insisto en que no te pueden poner ni multa. Ya veremos a ver qué ocurre. Con ella, otras 9 localidades, los municipios del entorno, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, poblaciones todas con muchísima gente. Además, continúan las restricciones en las áreas sanitarias de Humanes y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. Y confinados también está el alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, don José Luis Martínez Almeida, que tenemos el placer de saludar en esta mañana. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Confinado como uno más de los 3.300.000 madrileños que vivimos en esta ciudad.
Efectivamente, comentaba yo que verdaderamente parece mentira que hace 2 semanas el presidente español y la presidenta de Madrid, con toda la parafernalia de banderas, se dieran cita para una reunión que parecía establecer una sintonía entre ambos.
Sí, y además en ese sentido, Cristina, lo que no podemos hacer los políticos es no pensar en lo que deben estar meditando los ciudadanos, ¿no? Es decir, que si hace 2 semanas se produjo esa escena, que yo creo que sí que introdujo cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, oye, pues se ponen a trabajar las instituciones ya y a ver si los números bajan de una vez, ¿no? Y 2 semanas después lo que está sucediendo, que yo creo que se les antoja un tanto incomprensible, pero también ahí diría, Cristina, que hay que distinguir, es decir, hay que distinguir entre un gobierno de la nación que Pedro Sánchez dijo literalmente, y le estoy citando literalmente, que él no venía a Madrid a suplantar las competencias que legalmente tienen las comunidades autónomas, cuando desde hacía 2 semanas tenía un informe ya de la Abogacía del Estado que le marcaba el camino a seguir para intervenir Madrid. Yo creo que esto no se debía haber solucionado con el Boletín Oficial del Estado, con el Ordeno y Mando, sino con el diálogo que se había establecido y que se rompió a mi juicio unilateralmente.
Claro, luego hay una situación de caos, porque yo explicaba de hecho que al no producirse multas, porque no se puede, en virtud del recurso ante los tribunales, nos encontramos claramente con el peligro de que las personas con segunda residencia, que no tengan chicos en el colegio o no tengan obligaciones laborales, pues se marchen de Madrid expandiendo la enfermedad.
Es que el ordeno y mando no consiste solo en publicar en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, ya dinamitar prácticamente cualquier posibilidad de diálogo, sino también en dar un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas. Creo que precisamente coincidiendo con un fin de semana, lo lógico y lo razonable es que se hubiera podido alargar, aunque solo sea porque ayer muchísimos bares y restaurantes sufrieron un perjuicio muy grave, tenían muchas reservas que fueron anuladas, por ejemplo, y hubo una gran incertidumbre en torno a lo que se podía hacer o no se podía hacer. Cuando se adoptan medidas de estas características, que además no las adopta la Comunidad de Madrid, sino las adopta el Gobierno de la Nación, y se da un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas para su puesta en marcha, por cierto, con los números bajando en la Comunidad de Madrid, que es algo que también tendremos que reflexionar, por qué se produce esta intervención si los números estaban bajando, pero lo cierto es que sumió a la ciudad, a Madrid, en una situación de caos, pero porque el Gobierno de la Nación no dio pie a poder prorrogar ese plazo de forma que pudiera haber mejor y mayor información para los ciudadanos, lo cual es imprescindible. Si queremos que los ciudadanos cumplan las normas, y obviamente es lo que pretendemos, y los ciudadanos quieren cumplir las normas, por supuesto que no hay ninguna duda, porque los madrileños lo han demostrado, lo lógico también es que se establezcan canales de información y plazo suficiente para que las conozcan de forma debida.
Alcalde, yo he oído esta noticia de alcance de Polonia, donde nuestros Erasmus han llegado contagiados de coronavirus, y no acabo de entender cómo se cierra y se confina Madrid y a la vez se deja entrada libre y salida a los viajeros que llegan por el aeropuerto.
Bueno, es que es inexplicable, y es que además es una cuestión en la que venimos insistiendo, y además no es una cuestión que no se esté trabajando por los demás países, es decir, aunque solo fuera por la aplicación de un principio elemental de reciprocidad, se podría argumentar que por qué se puede venir de determinados países sin ningún tipo de PCR, pero para ir a esos países sí se exige, o las autoridades polacas se estarán preguntando cómo es posible que la norma española sea tan laxa que permita salir de esta manera a personas que están contagiadas del coronavirus. Pero no solo el aeropuerto de Barajas, es que Madrid es el principal nudo de comunicación nacional e internacional, y eso quiere decir, Cristina, que cuántas personas entran todos los días por Atocha o por Chamartín, por las líneas de alta velocidad que llegan y que salen de Madrid, y en las que tampoco el gobierno, que es su competencia, porque son estaciones que pertenecen a DIF, que pertenecen al Ministerio de José Luis Ábalos, no ha adoptado ninguna precaución. Cuando se dice que es que Madrid expande el virus, que hay algunas versiones de que Madrid expande el virus, no, Madrid no expande el virus. En Madrid nos damos cita los españoles de cualquiera de las 17 comunidades autónomas que hay porque somos el principal nudo de comunicaciones y ahí es donde había que fortalecer los controles. A mí me parece asombroso que en Madrid no se exija para venir a Barajas el PCR respecto a determinadas zonas y que, como ya dijimos hace meses, no se pida o no se hagan aleatoriamente test serológicos a los pasajeros que llegan a Madrid. A mí me parece asombroso, desde luego. Eso sí, la movilidad, que es un elemento determinante para parar el contagio, gracias a la orden del Gobierno de la Nación, ahora mismo hay más movilidad en Madrid que ayer.
Claro, más, porque antes los vecinos, no podían salir de los distritos y ahora se mueven libremente.
Pero es que es disparatado, Cristina, porque si la movilidad es un elemento determinante de la transmisión del virus y eso está acreditado, ¿cómo es posible que para solucionar las tasas de contagios el Gobierno de la Nación entienda que es necesario más movilidad en la Ciudad de Madrid? Que no entienda que aquellas zonas donde hay mayor tasa de contagio es lógico que tengan más restricciones de movilidad que otras. Y eso es lo que le dijo la Comunidad de Madrid. Le dijo, oye, Madrid es una ciudad, efectivamente, pero son 21 distritos, salvo tres, todos por encima de 100.000 habitantes, en los cuales también determinadas zonas requieren tratamiento diferenciado. Y el Gobierno de la Nación se negó en banda a esto.
¿Hasta cuándo pueden durar estas medidas del Ministerio de Sanidad, alcalde?
Pues esa es otra duda que tenemos los madrileños, porque lo habitual, y si uno va a las restricciones de movilidad acordadas por las comunidades autónomas, hay una cuestión que es de pura lógica, fijan un plazo, en esta no se fija ningún plazo, tiene un carácter indefinido, la única referencia temporal indeterminada que hay es mientras no se bajen los parámetros, los tres parámetros que están fijados en la orden, pero es que eso nos deja en una inseguridad absoluta, porque podrán darse paradojas como que uno de los indicadores mejorará considerablemente y los otros no tanto, y no se pudiera hacer una reevaluación de la situación. Lo lógico, y lo han hecho todas las comunidades autónomas, la pregunta es por qué no lo hace el Gobierno de la Nación con Madrid, es fijar un plazo de 15 días, que es el periodo normal de incubación, en función del cual reevaluar la situación. Esto el Gobierno de la Nación tampoco, no ha fijado plazo alguno, solo ha fijado las condiciones que se deben cumplir. Y eso genera una notable inseguridad, y ya no digo en el ámbito económico en esta ciudad, que ya está lo suficientemente dañado como para que ocurrencias como esta lo dañen aún más.
Alcalde, como portavoz del PP, no puedo dejar de preguntarle por las leyes que de tapadillo, quiero decir de tapadillo en el sentido de que la preocupación de la ciudadanía es la enfermedad y las repercusiones económicas, está filtrando el Gobierno y que tienen muchísimo peso ideológico. Por ejemplo, se acaba de filtrar que se están preparando subidas de impuestos relativas al IVA, que va a afectar muchísimo a la restauración, a los bares, a los alimentos, a las bebidas e incluso a la enseñanza concertada, y que se van a quitar las desgravaciones para los planes de pensiones.
Es un gobierno que está acostumbrado a tapar un fuego con otro, que está acostumbrado a que su política sea la de las cortinas de humo. Por tanto, como no tengo gestión y no tengo capacidad de gestionar, y ahí tenemos el ingreso mínimo vital, constantemente, como se denomina, producciones redondo, desde su despacho en el Palacio de la Moncloa, tiene cada día que sacar una cortina de humo nuevo a ver si tapo lo que pasó ayer, o tiene que crear un nuevo incendio a ver si tapo el incendio que generamos ayer. Y en esa clave, precisamente, es en la que tenemos que entender lo que está haciendo este Gobierno con estas leyes. Y, por tanto, ahora el debate es si tenemos que subir el IVA a la sanidad o a la educación concertada, que es un elemento fundamental, que, por cierto, introdujo el Gobierno de Felipe González en aquellos tiempos del socialismo frente a los tiempos del sanchismo, o los planes de pensiones, pero que también revelan cuál es la mentalidad de este Gobierno, ¿no? Yo creo que en una situación histórica como la que nos encontramos, en la que es más importante que nunca fortalecer el papel de la sociedad frente a la política, e insisto, lo dice el alcalde de Madrid, fortalecer el papel de la sociedad frente a la política, este Gobierno lo que va a hacer en la dirección contraria, debilitar a la sociedad frente a la política, y creo que es un error gravísimo, pero que revela una determinada mentalidad política. Lo que sucede con el Consejo General del Poder Judicial, pues como no me das la razón y no hacer lo que yo quiero, pues te voy a cambiar la ley para que yo pueda hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Que yo creo que cambiar una ley de esas características que afecta al Poder Judicial de la forma que se pretende hacer, no ya revela que pueda ser inconstitucional, sino lo que revela es la decidida mentalidad y vocación de Pedro Sánchez por controlar al precio que sea los resortes institucionales y políticos que tenemos en España. Pero ya digo, esto no nos olvidemos, cada día desde Moncloa tiene que haber una cortina de humo nuevo, tiene que haber un fuego nuevo, tiene que haber una situación de tensión y de enfrentamiento, porque lo que a Pedro Sánchez le mantiene en el Gobierno no es gobernar para todos, sino la tensión y el enfrentamiento.
Una última cuestión, alcalde, como portavoz del PP, sobre la reforma de la enseñanza que nos ha colado esta semana la ministra Celaá. Es muy difícil sacar este tema porque es que, insisto, estamos con otros temas relativos a la pandemia, a la economía, etcétera, pero en la reforma de la enseñanza no solamente se bajan los niveles porque se deja a discreción de las autonomías el número de suspensos para pasar, para titular, etcétera, sino que además se acogota a la enseñanza concertada y a la privada, tanto a la hora de generar nuevas aulas, se quita la posibilidad de elección por parte de los padres, se establece la enseñanza de educación para la ciudadanía otra vez, se suben los impuestos y el IVA. Es un golpe en la línea de flotación de la enseñanza concertada y de la libertad de enseñanza.
Sin lugar a dudas, Cristina, y además es una de las finalidades que se persigue por el Partido Socialista, en este caso no ahora, sino desde los primeros tiempos del gobierno de Felipe González, que es generar una serie de leyes educativas que atentan precisamente contra el derecho a la libertad de los padres. Por cierto, atentan también contra el principio de meritocracia, que es extraordinariamente importante y que no únicamente hay que juzgar por las capacidades, sino también por el esfuerzo, por la actitud. Por supuesto que sí, pero lo que no hay que juzgar es por la capacidad de cuanto más suspensos tengas, no te preocupes, que te voy a dejar pasar de curso. Y por esa particular obsesión que tienen tanto contra la educación concertada y especialmente contra la educación diferenciada, que el Tribunal Constitucional ha declarado plenamente ajustada, por cierto, a nuestro marco constitucional. En ese sentido, yo creo que esta nueva ofensiva que procede, lo que debería tomar nota, y lo digo, es lo que sucede en la Comunidad de Madrid. Cristina, en la Comunidad de Madrid, más del 90% de los padres puede elegir la primera opción educativa para sus hijos. Hay una plena y absoluta convivencia entre educación pública, educación concertada, educación privada. La educación concertada en Madrid, prácticamente en la ciudad, representa el 50% de la escolarización y no hay problemas de convivencia. Y más del 90% de los padres, insisten, eligen. Lo que pasa es que cuando los niños no son de los padres, sino del Estado, como nos dijo la ministra de Educación, tienen o se creen con el derecho a decidir sobre la vida de los niños.
Es el alcalde de Madrid, confinado a partir de anoche, don José Luis Martínez Almeida, que amanece con los oyentes de COPE y al que agradecemos también como portavoz del PP este análisis de la actualidad. Un saludo, alcalde.
Un saludo, muchas gracias y mucho ánimo a todos los madrileños. Superaremos esto.